En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Buenas tardes, esto es el programa de economía de COPE más Valencia. Se llama Duros a 4 pesetas y está a punto de empezar. Vamos. Empezamos saludando a Sergio Gallastegui, CEO y cofundador de Code Contract, una empresa que se dedica a la digitalización de empresas. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La digitalización es una asignatura pendiente para muchas empresas españolas. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan?
Yo creo que son varios retos. En esta parte, desde un primer punto, la cultura. Cuando hablamos de cambiar desde el papel y boli y lápiz, como seguimos haciéndolo a día de hoy, a pasar al mundo digital, ¿no?, en la parte del ordenador, y no somos conscientes del riesgo que tiene en la parte de la red. Es decir, todos los datos que dejamos y cómo digitalizamos todos nuestros procesos internamente.
¿Hay demasiada burocracia en el día a día de las empresas?
Yo ahí diría que sí, y sobre todo cuando vemos que viene una empresa a Code Contract, principalmente a buscando esa parte de aligerar esas cargas administrativas, lo primero que hacemos siempre es entender muy bien cómo funciona la empresa, cómo está gestionando a día de hoy y cómo son sus procesos. De esa manera podemos saber dónde le podemos ayudar y en qué puntos somos más fuertes para que gane esa eficacia, ¿no?, y esa agilidad que está buscando desde el día uno.
Podemos decir que el tiempo es oro para las empresas.
Eso es uno de los bienes, yo creo, más preciados y más escasos que tenemos tanto como personas como tanto la empresa. A priori, al final es una cuestión de seguridad, es el escenario perfecto. No hay nada que no tenga que pasar al final una verificación, ¿no? Cuando hablamos del mundo digital, cuando mandamos un documento, tenemos que tener esa parte de seguridad y esa parte de decir cómo ahorramos ese tiempo en la empresa al mandarlo. Por lo tanto, al final, lo que estamos buscando con la plataforma y lo que están consiguiendo los clientes es agilizar, ganar una eficiencia en esos procesos y reducir los costes desde el día uno.
Tras la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de herramientas como puede ser el Drive, el Zoom o algunas redes sociales, ¿no? ¿Compartimos información de manera segura? Porque nosotros vamos compartiendo cosas y ahí se quedan. Tampoco sabemos muy bien qué es lo que se hace con esa información después.
Sí, ahí desde la pandemia lo que hemos tenido ha sido, nos hemos disparado a usar servicios digitales desde el día uno. El problema es que muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de toda la información que estamos dejando y cómo la estamos haciendo. Aquí, por suerte, en Europa, siempre decimos, contamos con la normativa de GDPR, que es una de las leyes más fuertes que intenta proteger los datos de los usuarios y esa propiedad, pero también hay que entender que al final esa información, ¿no?, ese que depositamos al hacer una videollamada, lo que estamos diciendo, y ese acceso es lo más importante, ¿no?, que tenemos como empresa, el mayor activo. Y hay mucha gente alrededor del mundo que puede tener interés de entrar y tenemos que buscar los medios para protegerlo.
¿Por qué hacéis uso del blockchain? ¿Qué tiene de especial esa tecnología y cuál es el valor añadido que aportan a plataformas como la vuestra?
Sí, al final el objetivo final de utilizar blockchain es que permitimos a nuestras empresas que puedan compartir toda esa información de una forma segura y privada, e incluso lo más importante, ¿no?, que al final quede una evidencia digital de lo que ha ocurrido. Es decir, oye, si yo mando un correo electrónico no es una evidencia digital, porque al final lo pueden haber editado, y nosotros lo que permitimos con blockchain es decir, oye, esto se va a guardar y queda una prueba de que nadie la puede manipular. E incluso la parte de verificación, ¿no?, como te comentaba antes, al final tenemos que saber quién recibe, cuándo la ha recibido y qué ha recibido, y eso es lo que aporta Code Contract. Desde la parte de solicitar un documento en un momento que, si no lo tenemos, por ejemplo, la cadena de suministro, como ya estamos haciendo, son sanciones y una parada de mercancía, pues eso, la plataforma lo que está haciendo es automatizarlo y pedirlo por nosotros. Y guardar esa prueba que está solicitado.
¿Vuestra plataforma es válida para todo tipo de empresas?
Sí, a día de hoy ya tenemos desde empresas de la parte de la cadena de suministro de alimentación, también contamos de la industria, e incluso parte de despachos de abogados que la están utilizando.
Sergio Gallastegui, CEO y cofundador de Code Contract. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Duros a 4 pesetas.
Vamos a saludar ahora a Rosa Allegue, profesora universitaria y directora de Administración y Finanzas de Sketchers en Iberia, licenciada en Ciencias Empresariales y MBA, cofundadora de GECON y escritores, miembro de la Junta Directiva de ASET, la Asociación Española de Directores Financieros. Acaba de publicar el relato Una de las Ocho. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Kim. Un placer estar aquí.
¿Cuáles han sido las consecuencias de una pandemia que nos ha distanciado a los unos de los otros, Rosa?
Madre mía, qué pregunta.
Difícil,
pues eso justo va a nuestro libro, Retos Humanos. Hemos querido plasmar qué ha supuesto para todos este distanciamiento, en nuestro día a día, porque al final nos ha modificado conductas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi relato hablo de una empleada que tiene una enfermedad grave justo en plena pandemia, uh-huh. qué es lo que supone, cómo se comunica en la empresa, cómo le cambia sus relaciones familiares, pero bueno, otros de mis compañeros pues han escrito cómo hemos tratado a las personas mayores en tiempos de pandemia, cuando estaban en las residencias, en fin, yo creo que nos merece mucha reflexión los cambios de conducta que hemos tenido y ayer precisamente presentábamos el libro en Madrid,
sí.
y uno de los autores le preguntaban si nos habían hecho mejores esta situación, ¿no? Uh-huh. Que siempre se dice que de una crisis sales más reforzado, y uno de mis compañeros pues contestó que esto tenía como un efecto zoom, que hacía todo más grande. Las personas que ya eran buenas se han convertido y nos han mostrado que son mucho mejores personas, y bueno, pues los que no tenían un comportamiento tan adecuado, pues quizás se ha visto más reforzado y más público este comportamiento. Yo creo que este distanciamiento, esta soledad a la que nos hemos visto en muchos casos forzada, pues ha puesto de manifiesto muchas cosas que llevamos dentro y que quizá en el día a día, en esa rutina tan acelerada que llevamos y que la pandemia lo paró, pues yo creo que ha mostrado nuestra forma de ser y nuestros sentimientos más profundos, que es lo que queremos tratar en el libro.
Rosa, no sé si os da la sensación que lo que vivimos hace ahora 2 años, el confinamiento, es como un paréntesis, ¿no? Porque pasaron tantas cosas y después pasaron más cosas como que los restaurantes estaban cerrados, después pudieron abrir para llevar a domicilio. Todo aquello que pasó, que lo vemos ahora como incluso algo lejano y tampoco hace tanto tiempo que pasó, ¿ha servido de algo? Es decir, ¿o lo hemos olvidado? ¿O ha quedado algo impregnado?
No, yo creo, siempre digo que yo creo que la pandemia nos ha llevado a ver las cosas como cuando estiras una cinta elástica, la llevas a los extremos, luego se contrae muy rápido y si esperas un poquito vuelve a su longitud original. Pues yo creo que la pandemia, lo que tú dices, nos cambió mucho, pues de repente todo cerrado, no podíamos hacer nada, en las empresas todos a la teletrabajo, uh-huh. Luego hemos vuelto, uh-huh. De repente a lo mejor empezamos a cambiar nuestros hábitos, ahora unos atascos otra vez de muerte que yo no sé si son los mismos que antes de la pandemia o es que tenemos menos tolerancia, pero yo sí que creo que muchas de las cosas, o cuando llegue el elástico a su punto medio, yo creo que muchas de las cosas que empezamos con la pandemia, obligados, yo creo que están para quedarse, aunque no tan exagerado. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? El teletrabajo, uh-huh. se lo están planteando ya muchísimas empresas, uh-huh. cuando antes de la pandemia era algo
impensable.
Muy residual.
Uh-huh.
Exacto. Bueno, más que impensable, muy residual, porque sí, uh-huh. que había alguna empresa, sobre todo de tecnología, que ya había empezado a hacer el teletrabajo, pero las normales estábamos todos en la oficina. De hecho, nosotros en Sketches, de un día para otro, tuvimos que irnos a casa porque no teníamos nada de teletrabajo. Sin embargo, ahora pues ya está estudiando la empresa. Cuando la situación sea normal, porque no nos olvidemos, todavía estamos en época de pandemia, aunque sí. gracias a Dios la incidencia acumulada ahora es baja, pero veremos qué pasa este invierno. Pero bueno, nosotros estamos ya estudiando fórmulas y la mayoría de las empresas, despachos de abogados, que era antes impensable, el trabajo, pues ya lo están implementando también. Entonces yo sí que creo que muchas de las cosas que se han hecho en pandemia, esto es como cuando hay guerras, ¿no? Se empiezan, uh-huh. la medicina siempre ha avanzado mucho en las guerras porque empiezas a hacer algo en campo de batalla, pero luego ves que funciona y se queda, no en las situaciones tan uh-huh. drásticas y extremas, pero se queda ya para el futuro. Yo creo que la pandemia nos va a ayudar mucho. Estoy convencida que, por ejemplo, lo de llevar comida a casa, las cifras que fueron espectaculares, sí. el crecimiento en el sector, no van a seguir, obviamente, igual que el e-commerce, las ventas por internet tampoco van a seguir en esos índices, pero la gente se ha acostumbrado, ha visto que es cómodo y bueno, pues es otro hábito nuevo que ya ha llegado para quedarse.
Uh-huh. Seguramente la pandemia ha provocado esto, ¿no? Cosas que parecían impensables o que veíamos prácticamente lejanas o que no serían posible, pues se han convertido en cotidianos. Tú hablabas del teletrabajo, muchas empresas lo veían como algo que decían, no, es que esto no sirve porque no se puede poder controlar a los trabajadores, se ha podido hacer, o lo que comentabas también ahora de las compras online. ¿Cuántas personas no habían comprado prácticamente nada y ahora se han habituado incluso a hacer la compra del supermercado de manera habitual a través de internet, ¿no?
Y fíjate, yo te voy a, ya que mi relato va de una persona que tiene una enfermedad, yo he notado uh-huh. también, por ejemplo, en el médico, de la Seguridad Social, que para que te den una receta de algo que es súper rutinario, sí, tienes que ir, esperar. Me parece muy poco productivo para el país en general, o sea, uh-huh, para el doctor que tiene que hacerlo, pero también para la persona que tiene que esperar. Y ahora muchas recetas ya te las dan por teléfono y te la incluyen en la sí, tarjeta, en la cartilla. Uh-huh. Yo espero que eso también llegue para quedarse. Me parece una forma de aumentar la productividad súper sencilla. Obviamente, y eso siempre te lo dicen los médicos, ellos quieren tener un trato cercano y personal con el paciente, porque cuando le ves, a lo mejor, para darle una receta de ibuprofeno no te hace falta verle, pero le preguntas más y sabe que, bueno, y pueden descubrir otras patologías. Eso, por supuesto, el trato personal está siempre ahí, pero hay muchas cosas que se pueden hacer vía telemática que no aporta ningún valor la presencialidad. Y bueno, por supuesto, el ejemplo este de los médicos, uh-huh, en el trabajo lo hemos visto, y en muchas otras cosas, sí. Yo uh-huh, espero que se quede.
¿Y cómo han cambiado las relaciones entre compañeros de trabajo sin esa relación cotidiana que había hace 2 años? ¿Ha cambiado de alguna manera?
Pues hoy me estaba comentando un compañero que en su empresa, un amigo que en su empresa, ayer tuvieron una reunión y, por ejemplo, uno se quitó la mascarilla en un espacio interior y el otro estaba con miedo. Todavía hay unos sentimientos ahí muy profundos, todavía, insisto, estamos en pandemia. Y bueno, pues sentimientos como el miedo, en situaciones de incertidumbre, yo creo que se ha visto en todas las empresas. Lo que yo puedo contar de la mía y además de mi uh-huh, equipo, la sensación que yo he tenido cuando estuvimos trabajando todo online, que no hemos trabajado nunca tanto, uh-huh, al principio del confinamiento, pues imagínate en Sketch, es una empresa dedicada a retail, todas las tiendas cerraron, nuestras tiendas, pero las de nuestros clientes fue dramático, no había cash, no había dinero por ningún lado, pero nosotros teníamos que seguir haciendo nuestro negocio. Yo noté un acercamiento, una compañía de todos los empleados, todos tirando del mismo barco, yo creo que nos unió mucho. Uh-huh. Esto que te digo, esto del efecto Zoom que decían ayer, sí, yo he notado que en situaciones de crisis los equipos que están cohesionados acaban mucho más cohesionados y hace más fácil el torear esa crisis, y es desde luego lo que yo he visto en mi empresa. Hemos salido más reforzados como equipo, estamos muy unidos, todos atentos, quién necesita algo, preocupados, ¿no? Antes de la pandemia, tú no llegabas por la mañana y te preguntabas cómo estás, uh-huh, porque, por desgracia, la salud...
¿Nos ha humanizado más la pandemia?
Yo creo que sí, yo creo que nos ha humanizado más, sí. Uh-huh. Sí. Y en las empresas de ahora siempre nos hemos dedicado a cuidar a los compañeros, a los empleados, pero yo creo que ahora mucho más, porque somos conscientes de lo efímero que puede ser todo. Uh-huh. Yo creo que sí.
Pues Rosa Allegue, cofundadora de GECON y miembro de la Junta Directiva de ASET, muchísimas gracias, que vaya muy bien y felicidades por este libro.
Muchas gracias, Kim. Un abrazo a todos.
Duros a 4 pesetas.
El pasado mes de septiembre se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo, mediante la cual se ha cerrado de manera concluyente la vía jurisdiccional a los miembros de las concesionarias sancionadas en el año 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Hablamos con Juan Ignacio Navas, socio director del despacho Navas Ancusi, que ha dirigido este proceso jurídico. Juan Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es el conocido como cartel de los coches?
Bueno, vamos a ver, lo primero que quiero aclarar es que aquí actores que han dirigido este proceso, hay muchos. Nosotros lo que sí que tenemos, lo que sí que hemos construido la plataforma de reclamación de los afectados, ¿no? Vamos a ver, el cártel de coches es un acuerdo secreto, entre un montón de marcas, entre Honda y Citroën, BMW, Chevrolet, Topper, Chrysler, Fiat, Ford, Skoda, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Dodge, Alfa Romeo, Volkswagen, Jeep, Lancia, Volkswagen, Audi, por el cual establecían unos acuerdos secretos, que tenían como finalidad controlar el mercado, establecer políticas secretas en cuanto a rentabilidad y facturación, o sea, traspasarse información, ¿no?, de su rentabilidad y facturación, márgenes comerciales, estructuras, organización de red de concesionarios, estrategias comerciales, y programas de fidelización a clientes y cifras de ventas. Conclusión, Esto lo que hacía es que controlase los precios, ¿no? Y entonces al controlar los precios, pues perjudicar a su comprador en una cantidad que nosotros oscilamos entre el 10 y el 20%. Uh-huh. Y el periodo por el cual se sanciona por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia va comprendido entre el año 2006, entre el febrero del 2006 y julio del 2013. Ahí impone la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia una sanción de 175 millones de euros, de la que escapa SEAT porque SEAT denuncia que forma, hay lo que se llama política de clemencia, que dice que quien establece legalmente que la marca que denuncia al cártel queda eximida de sanción, no queda eximida de responsabilidad, porque se queda aprobado que participa el cártel. Como es evidente, ha habido un largo proceso judicial en que todas esas marcas han ido impugnando, y entonces marca por marca de la que he citado, y entonces han llevado al Tribunal Supremo, ¿no?
¿Y qué es lo que ha rubricado ahora el Supremo?
Bueno, vamos a ver, la sentencia del Supremo, es que esto hay que explicarlo bien, lo que rubrica la sentencia contraviene a los motors. ¿Y por qué hay que explicarlo bien? Porque todas las marcas, son marcas individuales cada una, han ido recurriendo. Entonces, esta ya es la novena desestimación de marcas. Con lo cual, previsiblemente, los recursos que quedan pendientes de marcas van a seguir el mismo camino. Esas marcas son Kia, Chevrolet, Toyota, Audi y Skoda. Con lo cual, que además de pronta resolución, porque que decirte cuando el Supremo ya es que es evidente, es que es una sanción de la CNMC, es que son ratificaciones ante el Tribunal Supremo, y entonces eso en definitiva lo que abre la puerta es al consumidor, al que compró un coche, incluso aunque lo revendió, aportando en un proceso judicial que nosotros hemos iniciado, y reclamar entre un 10 y un 20% del vehículo. Uh-huh.
Gracias a esa sentencia, ¿podemos decir que el mercado es más transparente?
Hombre, yo creo que sí. Ese periodo también. Y como ejemplo disuasorio de estas políticas que colusionan en perjuicio del comprador de vehículos, también, ¿no? Por decir, porque disuade lo que se llama colusión en el mercado, ¿no? Controlar precios, y lo cual al final conlleva un sobreprecio para el comprador de un vehículo. No estamos hablando tampoco de cantidades baratís, porque 10 o 20% más un 60% que calculamos nosotros de intereses, pues las propias cantidades que se pueden reclamar tienen su importancia.
Uh-huh. Pues Juan Ignacio Navas, socio director del despacho Navas Ancusi, muchísimas gracias por atender la llamada del Duros a Cuatro Pesetas. Un abrazo.
Un abrazo.
Punto y final, volvemos el viernes que viene a la misma hora. Que tengan un feliz fin de semana. En los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez, les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de Estratégicom. Buen fin de semana.